Tenemos un cuarto de hora por delante para hablar de la polémica ley de tasas judiciales que está motivando que muchos ciudadanos no puedan llevar sus asuntos a tribunales porque sencillamente no disponen, Iñaki Calvo, del dinero necesario.
Pues sí, recordemos que la ley de tasas establece que para poder iniciar un pleito hay que depositar en el juzgado el 0,1% de la cuantía que se reclame, con un tope máximo de 2.000 euros. Esa es la parte variable, porque hay otra fija que también hay que pagar y que oscila entre 150 y 1.200 euros. La suma puede llegar a ser muy elevada, lo que lleva a que no todo el mundo pueda permitirse un derecho, el de acudir a la justicia.
Este es el caso concreto de Josu, Josu Alonso Arrieta, que nos acompaña aquí en los estudios de Radio Euskadi en Bilbao. Egunon, Josu.
Egunon.
Tú quieres presentar un recurso, pero te piden una cantidad que no puedes pagar. ¿Cuánto te piden, Josu?
2.800 euros.
Josu es una persona que hace años, se lo contábamos desde primera hora, sufrió un accidente de tráfico que le ha dejado importantes secuelas y que ahora lucha por acceder a una vivienda de protección oficial. Esta es básicamente la causa de tu pleito, ¿no?
Sí.
Ajá. ¿Cuánto tiempo llevas en esta pelea?
Desde el 2008.
Desde el 2008. ¿Y dónde se ha paralizado ahora la causa? ¿Dónde no puedes seguir?
Por las tasas, porque nos han pedido hacer que podemos recurrir la sentencia, pero yo no puedo, no dispongo de dinero para pagar las tasas que me exige el gobierno.
¿Cuánto dinero?
2.800
euros. 2.800
euros.
¿Solo para empezar?
Solo para... Sí, sí.
Más abogados y
más abogados,
demás.
Procurador y...
Junto a Josu, su abogado Javier Sáez de AJA. Egunon.
Egunon.
¿Nos puede resumir el caso de Josu?
Bueno, el caso de Josu se inicia precisamente con una petición de una vivienda de protección oficial, la cual se la conceden, pero motivado por el accidente de circulación y consecuente indemnización que se le concede, del orden de los 30.000 euros, finalmente estima el gobierno vasco que no le corresponde por la cuantía, por los rendimientos netos anuales. En esos momentos se le deniega la adjudicación de la vivienda y es cuando comparece al despacho, iniciamos el procedimiento de reclamación previa a la administración, finalmente, como nos desestima, nos acudimos al contencioso administrativo y el contencioso nos da la razón. Estimamos nosotros que es una renta irregular, esa concesión de ese dinero, es algo, no es una renta regular que procede de sus rendimientos netos, lo fijamos como si fuera una renta irregular durante unos cuantos años y finalmente se dicta una sentencia por el juzgado de lo contencioso administrativo en el cual se estima la petición nuestra. En ese interín de tiempo, el gobierno vasco adjudica la vivienda a otra persona y nos encontramos con una situación, con una sentencia favorable y con la vivienda ya adjudicada a otras personas. Iniciamos también la reclamación, a esas personas se les quita la vivienda, se les adjudica, y entonces estas interponen también un recurso contencioso administrativo. Es un poco peculiar la situación. Total, que tenemos tres recursos contenciosos. El primero que ganamos, el segundo que interpone la parte a la cual se había adjudicado la vivienda y un tercero también que también tenemos que interponer nosotros porque ellos en ese interín de tiempo, como la constructora en el tiempo tarda, está fuera, diríamos, de los plazos de la construcción, Josu no le queda más alternativa, según su criterio, de adquirir una vivienda fuera de Vizcaya, puesto que le salía más rentable.
Ya, claro.
Le salía más rentable adquirir una vivienda que alquilar una vivienda. Esto ocurre en el año ya 2010. Esto viene desde el 2003, que se inicia todo ello, hablando de los distintos contenciosos, y este hombre, como digo, compra la vivienda, pero en el 2008 se dicta una norma por la administración, el gobierno vasco, por el cual una persona de estas características no puede tener una vivienda fuera de Vizcaya, por lo tanto no le corresponde la vivienda de protección oficial. Entonces iniciamos el procedimiento también.
Se están dando una serie de carambolas en este caso que
tremendo.
En fin, construyen una maraña muy compleja, pero suponemos que esta ley de tasas en otro tipo de procedimientos y de casos están también generando problemas a las personas que tienen menos recursos. En el Colegio de Abogados de Vizcaya hay una comisión que estudia esta ley. Uno de sus miembros y de la Junta de Gobierno del Colegio es Esteban Húmerez. Egunon, Esteban.
Egunon.
¿Qué trabajo están haciendo sobre la ley de tasas?
Pues el trabajo de protestar, intentar concienciar a la ciudadanía de los gravísimos perjuicios que se derivan de ello para que esta protesta lleve a los responsables políticos que tienen que tomar las decisiones adecuadas a recular y a modificar esta ley. Porque en lo demás, evidentemente, se están ejercitando los recursos correspondientes, se está presionando a partidos políticos para que interpongan recursos de inconstitucionalidad, se está por parte del Consejo General de la Abogacía Española ofreciendo a todos los abogados formularios, modelos para plantear cuestiones de inconstitucionalidad y distintos tipos de peticiones a los juzgados para manifestar el problema que los clientes puedan tener para acceder a la jurisdicción por motivo de una elevada cuantía de las tasas. Se están poniendo en marcha, por lo tanto, mecanismos legales, recursos, para que en el plazo prudencial que los recursos suelen tardar, pues den resultado. Pero mientras tanto, lo que entendemos, sobre todo, que es más importante, es que haya una presión social que haga ver a los responsables políticos los gravísimos perjuicios que están causando por las decisiones que toman.
Las preguntas y las respuestas más habituales en torno a esta ley de tasas están en una página web especial en eitv.com. Les invitamos también a que la visiten por si ustedes piensan que pueden verse salpicados de alguna manera por su redacción. Una cuestión más, señor Humérez. ¿El caso de Yosu es un caso extraño, es un caso raro o de estos hay muchos?
En absoluto, de estos hay muchísimos y precisamente lo que la ley de tasas hace es crear una bolsa de ciudadanos que deja de ser bolsa y acaba siendo prácticamente la generalidad de todos. La ley de tasas exime de su pago a los que obtienen el derecho a justicia gratuita. Lo que pasa es que los ciudadanos que no entran en los requisitos para acceder a la justicia gratuita son la inmensa mayoría, y somos en general la inmensa mayoría de los ciudadanos los que nos vemos afectados por un gravamen excesivo para poder acceder a que la jurisdicción, los jueces, nos den el amparo que en cada caso pretendemos.
Una pregunta que sale de lo que estaba comentando Esteban Humérez. ¿Ven ustedes al ministro Ruiz Gallardón, que ha defendido por activa y por pasiva la ley de tasas, recular y cambiar de opinión sobre esta norma?
No. Y
sobre, o sea, difícil, ¿no?
Difícil. La voluntad de la ley, impulsada por el ministro Ruiz Gallardón, aprobada en Cortes Generales, pero desde luego por impulso del Gobierno y con la mayoría absoluta que tiene en Congreso y Senado, la voluntad manifiesta de la ley es una, y entendemos que esa se va a mantener hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie y la declare inconstitucional. Mientras tanto, la política que está siguiendo, entendemos, el ministro Ruiz Gallardón es, sobre todo porque lo que nos preocupa es el último movimiento, la reforma de la ley de tasas, que ha contado con el aval de la Defensora del Pueblo, y un aval que evidentemente no compartimos, una reforma que no palía en absoluto los perjuicios de la ley, que simplemente sirve para maquillar sus aspectos más llamativos, pero que en lo fundamental y en los tipos fijos y en la generalidad de los casos que grava con la tasa lo mantiene exactamente igual. Su preocupación ahora es intentar salvar el futuro, la futura sentencia que declara inconstitucional la ley, y manifestar en público que está reconsiderando algunas de sus decisiones, que está reformando algunos puntos y que por lo tanto tiene una postura más flexible. Pero en el tronco principal de la ley, esta y sus perjuicios se mantienen exactamente igual.
Bueno, pero ¿va a haberle sentencia de inconstitucionalidad? ¿Lo prevén desde Colegio de Abogados?
Somos optimistas.
Hay fundamentos
suficientes. Somos optimistas,
¿no?
Los abogados. Nos basamos precisamente en lo mismo que se basa el ministro Gallardón, que es en la doctrina previa del Tribunal Constitucional. Hay una serie de sentencias que a partir de febrero de 2012 se dictaron a lo largo del año pasado, del 2012. Estas sentencias declararon constitucional la anterior ley de tasas. Pero es que la anterior ley de tasas al final eximía de su pago a la generalidad de la ciudadanía y a las pequeñas y medianas empresas.
Ahora es al revés.
Solo exigía el pago de la tasa a las empresas que no fueran entidades de reducida dimensión, que facturan más de 6 millones de euros anuales. Es decir, las personas físicas no abonábamos esas tasas y las pequeñas y medianas empresas no abonaban esas tasas. En esas condiciones dijo el Constitucional que que esa ley de tasas de 2002 era pero manifestaba en esas sentencias expresamente, además haciendo referencia a jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que esa conclusión que establecían en esa sentencia, como lo tengo a la vista, lo puedo citar, podría haberse modificada si se mostrase que la cuantía de las tasas son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción. Entendemos que esa doctrina del Constitucional
es el escenario en el que ahora estamos.
Javier, usted como abogado, ¿se le están echando atrás los clientes o algunos clientes por esta ley de tasas?
Efectivamente. La ley de tasas supone un obstáculo total para, como se dice, para el acceso a la jurisdicción de las distintas personas. Hay que distinguir entre los que pueden y no pueden. En este caso concreto, la mayor parte de la gente con estas tasas que se han impuesto no pueden. Bien, yo en este supuesto que me ha preguntado, me encuentro con tres personas que están en esa situación. Una de ellas es que por una infracción procesal que tendría que acudir al Tribunal Supremo, que es un asunto menor, no llega a 2.000 euros, pues tampoco va a acudir, puesto que tendría que pagar una tasa de 1.200 euros de tasa fija. Por lo tanto, se dará usted cuenta de que...
Un sueldo al año.
Eso es. Tampoco interesa, puesto que luego también la duda de cómo pueda salir finalmente la sentencia del Tribunal Supremo, con el tiempo que pueda transcurrir.
¿Y se aligera el trabajo en los juzgados? Usted que los pisa habitualmente. Esto parece que estaba orientado a desatascar la justicia.
Hombre, vamos a ver. La cuestión es la siguiente. Si hay menos trabajo, obviamente no va a haber ese obstáculo que existía antes de muchos procedimientos acumulados. Eso es lógico. Pero eso no, precisamente no es la solución a la propuesta esta. Es decir, aquí la ley de tasas lo único que está haciendo es una cuestión nada más, que está privando al justiciable de acudir, de acceder a la jurisdicción para obtener una tutela que está en la Constitución española, concretamente el artículo 24.1. Y por otra parte tenemos también el Tratado de Roma, que en la carta de ese tratado, en el artículo 6.1, se establece precisamente ese acceso a la tutela efectiva. Si no se puede acceder, porque la cuestión es si se puede acceder o no se puede acceder a la jurisdicción. Y lo que estamos viendo aquí, que es que no se puede acceder. Porque si no podemos acceder, no podemos obtener esa tutela efectiva de los tribunales. Por lo tanto, tiene que haber otros medios alternativos que no sea una imposición de carácter, en este caso además estimamos que es recaudatorio. Y, como se dice, tendría que ser unas mediaciones, una preparación mejor igual quizás de la infraestructura judicial, etcétera, etcétera. Pero nunca imponer unas tasas. La ley de tasas, finalmente, para concluir mi intervención, indicar de que no se está estableciendo si es inconstitucional. Parece ser que la ley de tasas es constitucional, pero no precisamente la cuantificación de esa ley de tasas. Había precisamente un juez decano de Madrid que establecía, he leído recientemente, que establecía que podía ser unas tasas de 5 o 10 euros, que es algo razonable, y para el Supremo 50. Eso lo puede pagar cualquier persona, pero ya pagar tasas como las fijas que se han impuesto de 1.200, que hablamos del Supremo, más la cantidad variable que va sobre el 0,10, pues obviamente eso cualquier persona no puede. Y al final esto se convierte en poder o no poder.
Claro. Josu, ¿tú esta guerra la das por perdida?
Pues claro. No puedo acceder a la justicia, claro que la doy por perdida.
Ya.
Bueno, en esa batalla estamos, ¿no? A ver si hay suerte. Hay un último dato, no tenemos mucho tiempo.
Un minuto nos queda.
Pero no tiene que ver con la ley de tasas, pero sí con el acceso de la ciudadanía a la justicia. Se trata de un asunto que ha causado malestar en el Colegio de Abogados de Vizcaya, el decreto de justicia gratuita aprobado por el anterior gobierno vasco y que el actual Ejecutivo se ha comprometido a revisar. Esteban, en un minuto, ¿cuáles eran las principales discrepancias y cómo estamos ahora?
Ahora estamos en conversaciones con el gobierno vasco después de varios tiras y aflojas entre enero y marzo. Que en enero acababa de entrar el nuevo gobierno vasco y en marzo nos parecía que una primera muestra de buena disposición no se estaba concretando. Ahora las conversaciones y las negociaciones siguen su curso, están en marcha y están con esa buena disposición y esperamos que fraguen cuanto antes. Las dos cuestiones principales que nos preocupan al Colegio de Abogados ahora mismo y que son las que ahora queremos que se desatasquen lo más rápido posible, una es lo que nosotros llamamos fallidos, es decir, que se abone a los abogados el trabajo que han realizado conforme al módulo mínimo que establece, que se abone a los abogados el trabajo que hacen aunque el cliente no tenga derecho a justicia gratuita porque después no tramita su papeleo y demás, y segunda cuestión, que no se obligue a los, al final, que no se haga residir sobre los abogados la obligación de hacer todo el papeleo. Estoy intentando, estoy viendo que hay poquísimo tiempo y estoy diciendo que no se nos obligue a los abogados a hacer todo el papeleo para que los clientes puedan acceder a la justicia gratuita cuando hay mecanismos a través de comunicaciones de datos y accesos de la Hacienda y demás, mecanismos que ya están en marcha que podrían ponerse para facilitar esas cuestiones.
Muy bien. Bueno, pues eso está todavía en proceso de diálogo. Yo soy mucho ánimo. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias también a Javier y a Esteban. Un saludo.
Gracias.
Hacemos una pausa y seguimos.